puntualista cuando teníamos una banda en Ensenada que marchaba al frente de los desfiles tocando. Y él era muy afecto a ir a mi casa cuando yo era chamaca. Y llevaba su violín o su chelo. Y nos poníamos a tocar y mi papá, mi mamá eran el público. Entonces un día me llevó la marcha. Ve hacia el mar y se quedó en mi casa. Esa marcha inclusive está registrada en la Sociedad de Autores en México y todo. Cuando me casé, ya que pude llevarme el piano a mi casa, nos juntábamos mucho los domingos con el doctor Pedro Mercado, su familia, iba el geólogo Rodolfo Malpica también, y los domingos en la tarde nos poníamos a hacer música. Y la esposa de Malpica agarraba una tablita con unos palitos y hacía retoba y nos divertíamos, ¿no? Entonces, viendo la música, Pedro encontró el himno de ciencias, lo que es el himno de ciencias marinas, que es la marcha B hacia el mar. Y entonces me dice, oye María, dice, toca esto. Y ya lo toqué. Y me dice, ¿quién es este señor? Es un amigo de mi papá. Le digo, oye, ¿por qué no hablas con él? Y dile que done marcha ciencias marinas, himno. Oye, sí, fui a hablar con don Isidro. Sí, cómo no, inmediatamente, muy generosamente, don Isidro dijo, claro que sí. Entonces ya le avisé a Pedro y en la notaría de Guilevaldo Silva Cota, que fue maestro de legislación marítima en ciencias marinas, se hizo la donación. Escribimos una carta a México al entonces director de la Sinfónica de Marina para que lo instrumentara, ¿no? Y se tocara. Y ya nunca más volvimos a saber del himno. En aquel entonces, María y yo empezamos a ponerle letra y quedó escrita ahí en un pizarrón de avisos de la vieja Escuela de Ciencias Marinas en la calle Primera. Y después, con motivo de los 30 años de Ciencias Marinas, no, fue antes de los 30 años, lo estrenamos ahí en la plaza de la Universidad de Ciencias Marinas con un grupito de muchachos que fui a mi casa y los ensayé. Ya después, cuando fueron los 30 años de Ciencias Marinas, lo completé y lo cantamos todos en una carne asada que hubo en el campestre donde estuvo el doctor Pedro Mercado. O sea que el himno tiene su historia.
¿Tiene recuerdos usted de cuando se hizo la toma de terrenos y después la creación del edificio que se cambiaron de galerón a donde está la unidad ahora?
No, porque en ese entonces estaba yo en La Paz. Lo que sí sé por un artículo que publicó en el periódico La Señora Angélica de Mateos, porque fue su hijo parte de los estudiantes que tomaron esos terrenos, que pusieron un baño que le decían la casita de té. Y era el baño, ¿no? Para todos, la casita de té.
Ajá. Entonces estaba en La Paz usted cuando sucedió.
Sí, cuando sucedió eso. Nosotros vivíamos
en La Paz. Y ya instalada la escuela en los terrenos en los que actualmente ocupa, ¿siguió teniendo nexos?
Al 100%, porque hay un laboratorio, el laboratorio de geología lleva el nombre de César Obregón. Uh-huh. Mi marido tiene la definitividad, la cátedra de geología, ¿no? Entonces, sí, al 100%, inclusive cuando el año pasado participé en el programa de flexibilización curricular, yo, mi equipo, lo hice con los muchachos de ciencias marinas, con los maestros de ciencias marinas, ¿no? Porque es con lo que yo estoy 100% identificada, desde luego. Tocó a cualquier trabajo que ve que hacer yo con ciencias marinas.
¿Qué podría decirnos del desarrollo general de la escuela? Usted que participó en los
pues, inicios. Que ha sido un boom, eso, la universidad en sí, porque mire, cuando yo entré a trabajar a Ciencias Marinas, la universidad no tenía dinero. Yo ahora veo que no, que los quinquenios, el año sabático, que hay ahora el reconocimiento a la antigüedad, material didáctico, etcétera, ¿no? Entonces, y antes no había eso. Mire, llegaba, por decir algo, llegaba el día 15, el día último, ¿no? y hablaba yo a Ninfa, la secretaria del doctor Santos Silva Cota.
¿De Mexicali?
Me acabo de enterar, con motivo de los 30 años, que Ninfa era su enfermera secretaria de su consultorio, porque ni oficina sabía, de veras. Entonces, no conozco a Ninfa todavía, ¿eh? Es curioso. Entonces, pues empezaban los maestros a pasarnos por mi escritorio. Y dije, no ha llegado, chécame. No, voy a hablarle a Ninfa. Ninfa, ¿ya mandaste la nómina? No, sí, en la camioneta de las 5 de la tarde te la voy a mandar. Llegaba a las 7, a las 9. Oiga, señorita, ¿no ha llegado un sobre por ahí para la Escuela Superior de Ciencia y Medicina? No ha llegado. Entonces, a veces llegaba hasta 2 días después la nómina, porque no había dinero. Esa era la verdad. Pero, sin embargo, había un espíritu increíble. Lo que se movía dentro de ese galerón era el espíritu que ha hecho posible lo que es ahora la universidad en Ensenada, en el campus Ensenada. Era un espíritu, un amor increíble por lograr eso. Y era de todos nosotros. Cada quien en su parte, en su nivel, estábamos haciendo lo que había que hacer. Y lo hacíamos con gusto. Y no nos pagaban el día 15, no nos pagaban el día último y no nos enojábamos. Decíamos, va a llegar mañana, va a llegar pasado mañana. Era increíble el espíritu que había dentro de eso. Inclusive me acuerdo ahorita mucho de unos letreros que había, que a José Ramón Luna Hernández le decían Sormún. Y al doctor, hoy doctor, ideas de los muchachos, ¿no? Hoy doctor, Adolfo Molina Cruz, Sor Molina. Y estaba escrito, ¿no? Sormún y Sor Molina, ¿no? Vean ideas. Me acuerdo mucho también de Katsuni Ishikawa, en Gloria pues él es alumno de la primera generación, pero llegó un momento en que él empezó a dar clase de tecnológicas, creo, química. Entonces tenía su laboratorio, pero no sé qué experimento empezó a hacer, que tenía el laboratorio lleno de ratas blancas. Mira, montones y montones y montones de ratas blancas, ¿no? Y decía, ¡ay, las ratas! Íbamos y les hacíamos cariños, ¿no? Pero no nunca sé qué hizo con esas ratas blancas, pero él algo iba a hacer, ¿no? Las tendía ahí de ratitas de inrejillos, pero abundaban las ratas blancas en el laboratorio de química, eso sí me acuerdo. Y en el laboratorio de biología hubo un pez que lo tenían en un frasco grande de mayonesa, ¿no? Que lo usaban como pecera y el pez se llamaba Panchito. Vivió varios años también Panchito.
Los alumnos de aquellos años, ¿cómo eran? ¿Habría semejanza con los que hay actualmente, ¿no?
Bueno, desde luego la forma de vestirse era diferente. Las muchachas no iban de pantalones, iban bien vestidas, ¿no? Ahora, pues, es más práctico por el trabajo de campo, las salidas de campo y todo eso, pues que andan en pantalones, pero en aquel entonces no. Iban pintaditas, bien vestiditas. No digo que ahora se vean mal, es una cosa de onda, como dicen luego, ¿verdad? De época. De época, porque pues han pasado 27 años, 30 años, ¿no? Entonces se reconoce que todo tiene que cambiar. Pero de repente hubo un alumno que llegó en shorts, barbón, con su guaraches o descalzo, y dijo a mi marido, te sales. ¿Sí? Te sales. Aquí no te quiero así.
¿En qué momento cambiaría eso?
Pues,
porque después hubo hippies y gurús,
de todo, y vegetarianos. Yo me acuerdo mucho que cuando salió la 11ª generación, fue la 11ª, sí, de ciencias marinas, fue padrino mi marido. Y les hicimos una carne asada en la casa. Y imagínense, pues, muchachos estudiantes, dice uno, carnívoros, ¿verdad? ¿Y cuál va siendo mi sorpresa? que más del 50% eran vegetarianos. Y muchachos, no, somos vegetarianos. ¿Qué? Les habíamos llevado cerveza. No tiene leche, de veras. Se me acabó la leche, los frijoles se acabaron, las tortillas de harina y la fruta. Pero la carne se me quedó más de la mitad. Si mal no recuerdo, había comprado 15 kilos, 15 o 20 kilos de carne. Entonces tuve que hacer paquetes de carne y empezar a regalar a la vecina, al familiar, al sirviente, llévate para tu casa, porque los muchachos me salieron con que eran vegetarianos, fíjense nomás.
¿Hippies también conoció?
No me tocó. Me tocó ver muy de cerca las casas de los oceanólogos que se formaron. Se juntaban varios muchachos y rentaban una casa. Y yo lo que veía es que se turnaban las responsabilidades. A veces me los encontraba en el supermercado. Entonces decía, no, oye, ¿qué te parece si compramos esto? ¿No? Muy organizaditos. Inclusive a un lado de la casa de mi madre, hubo un grupo de que estuvieron en su casa y decían, no, luego no. Y era pues muy curioso, porque mi mamá se daba cuenta. Entonces me decía, pobrecitos los muchachos, no les ha llegado dinero de su casa. Y me doy cuenta que hoy van a comer frijoles cocidos. O fíjate que fulanito se fue a pescar, pobrecitos. Entonces los invitaba a ella a su casa, se iban así como por turno, ¿no? Pero sí, estaban muy bien organizados en aquel entonces con sus casas de oceanólogos también.
En términos de académicos, serían... Se dice pues que Ciencias Marinas es una escuela nacional porque venían de todas partes.
Sí.
Pero que también eran alumnos con ciertas características, románticos, por el amor al mar. ¿No se acuerda de alguno que... el tipo de Jean Cousteau, de alguno que haya expresado su desilusión
sí.
por las condiciones en las que estaba la escuela sí. al principio?
Yo no. Desilusiones en cuanto a lo que se contaba en Ciencias Marinas en ese momento yo no escuché, nunca. Me tocó el caso de dos muchachos que vinieron de Michoacán. Siempre como que los tres primeros meses eran antes el tamiz. El muchacho se daba cuenta si Ciencias Marinas era lo que quería, si no era, no le gustaba, o había venido nomás pues, en pos de una ilusión, ¿verdad? Así de justo. Y yo platiqué con estos muchachitos porque ellos llegaron en septiembre y en diciembre pues me pidieron sus papeles, los cuales solicité al departamento escolar, que en aquel entonces estaba con el doctor Austreberto Silva Olivares. Y digo, bueno, a ver, platícame, ¿por qué te vas? No, dice, es que esto no es lo que yo quiero. No es como tú pensabas, no es como yo pensaba, no es lo que yo quiero. Entonces como que esos tres primeros meses eran el tamiz. Porque obviamente un oceanólogo pues entra a la física, a la química, a la geología, a la tecnología, a las matemáticas, a muchas cosas, ¿no? Entonces es un profesionista súper preparado en esas áreas, súper preparado. Inclusive el examen del profesional, del primer oceanólogo, me tocó vivirlo al 100%, que fue el del hoy doctor Adolfo Molina Cruz. Él vivió con nosotros. Entonces, como era el número uno del libro uno, entonces dije, esto no puede pasar desapercibido. Entonces, pedí cooperación a los muchachos, a los maestros. No sabía yo usar, ¿verdad? Pero dije, primero que se avienta el agua, hacer un examen. Su examen fue en mayo de 1968. el 2 de mayo, si mal no recuerdo, fue el examen de Adolfo Molina, y todo se hizo en mi casa. Se me quemó el motor de la licuadora porque hicimos al pico y estaban todas las muchachas, y vivía Adolfo en el estudio, pero estaba tan preocupado. Salía y daba la vuelta y caminaba por el jardín, y cada vez que veían que Adolfo iba a hacer algo hacia la casa, me avisaban y ¡pum!, parábamos todo y escondíamos todo. Nunca se dio cuenta. Cuando terminó su examen, tenía yo todo el ambiguo afuera, y todavía nos alcanzó para pagar una hora de mariachi, e hicimos la fiesta en el entonces auditorio de que compartían Ciencias Marinas y la preparatoria de Ensenada. Pero también eso me tocó vivirlo así.
Me imagino que debían de tener mucha imaginación tanto los alumnos como los maestros para resolver problemas por las carencias que tenían. ¿Se acuerda usted de anécdotas de cómo solucionaban?
Bueno, mire, por ejemplo, la Semana Santa nos llevamos grupos de estudiantes a Punta China. Ahí había ciertos días de Semana Santa, como podían ser viernes, sábado y domingo, que el campamento estaba desocupado, entonces mi marido se llevaba a los estudiantes. Y recuerdo mucho una práctica porque los muchos muchachos y muchachas aprendieron a manejar en Punta China en el jeep de mi marido. Entonces se aprovechaba para hacer una práctica de geología, práctica de biología y práctica de botánica. Se aprovechaban esos días. Entonces, pues eran unas convivencias fabulosas, ¿no? Porque en geología se llevaba a los muchachos a la cantera, ¿no? Y mi marido tronaba un estopino, allá ponía el cartucho de dinamita, se lo prendía, pegaba la carrera, y aquello botaba, y yo claro, me moría, porque decía, si este no corre, pues ahí se queda, ¿no? Pero era parte de la enseñanza a los muchachos. Luego, Punta China tiene una pequeña ensenadita, donde están las casas de visita donde nosotros vivíamos. Entonces se bajaba ahí, ahí se recolectaba algas, se hacía otro tipo de prácticas, y eran unas convivencias preciosas. También tenemos la anécdota de que las dos primeros oceanólogos son María Luisa Argote, la hija del don Guillermo Argote, tan recordado, músico, y de María Luisa Granados, hija del coronel Granados, que era el prefecto de la preparatoria Ensenada, ¿no? Entonces les decíamos las dos Maris. Uh-huh. Ellas fueron las primeras mujeres que ingresaron a la carrera de oceanólogo. Uh-huh. Precisamente el hijo de María Luisa Argote está aquí estudiando. Ya son muchachitos.
Había, bueno, el biólogo Mercado.
Ajá.
Había otro señor que era biólogo también.
Emilio Macías.
Ama de que, de ser ¿cómo podría decirlo?
El que le decía que leyeran el Echanoque y la pequeña.
Ah,
¿no?
Él era.
Sí, él era.
Que tenía fama también de maltratar a las alumnas, de que no les daba crédito por como buenas estudiantes. No recuerda.
Eso sinceramente nunca lo
vi. Creo que se apellidaba Macías.
Macías, sí, Emilio Macías Regalado. Actualmente tiene doctorado obtenido en Alemania. Mm. Él está en Mazatlán. Uh-huh. No, yo lo que sí me acuerdo, le digo por los regalos, ¿no? Que decían, pues, no lo sabe, le han hecho a Nokia en la pequeña Lulú, es lo que les decía, ¿no? Pero no, nunca supe yo de que no les diera crédito, ¿eh? Porque es más, muchas veces él hacía sus programas de lo que se iba a manejar, y a mí me tocó escribirle sus programas a él. Lo mismo al doctor Mercado, de lo de ecología, traducírselo de un libro también me tocó, y naturalmente hacer los apuntes de geología, ¿verdad? Eso sí.
Es decir, que usted era la única que manejaba el inglés en la escuela, y en ese sentido era indispensable su trabajo.
Sí, porque estaba Elenita Moctezuma, era la bibliotecaria, pero no, la única que hablaba inglés ahí era yo. Éramos dos mujeres nada más, Elena Moctezuma en la biblioteca y yo, nada más. Entonces le digo, hacíamos de todo un poco.
¿Cómo le hacían los estudiantes y los maestros para, bueno, aparte de que tenían su apoyo ahí, para consultar libros en inglés y manejarse con el intercambio tan fuerte que tenían?
Había, ellos tuvieron al principio Ciencias Marinas, me acuerdo, que tuvo una clase de inglés que daba el ingeniero Raúl Bonilla Carter. Era una materia, si mal no recuerdo, la llevaban en primer año. O sea, es inglés técnico, ¿no?
¿Y con eso?
Sí, con eso, y pues se daban sus mañas, como todo, ¿no? Se daban sus mañas. Era más que todo. Luego, por ejemplo, el primer estudiante que salió de Ciencias Marinas en un crucero fue Katsu Nishikawa. Me acuerdo mucho porque fue en un crucero a Brasil. Y Luis Gustavo Álvarez era muy buen caricaturista. Entonces hizo una caricatura de todos los maestros despidiéndolo y a Katsu arriba del barquito. Decía, adiós Katsu, regresa pronto. Y todavía anda por ahí la caricatura, la he visto en exposiciones del recuerdo. Ahí está la caricatura.
¿Qué significó para la comunidad ensenadense la creación y el desarrollo inicial de la Escuela de Ciencias Marinas?
Bueno, significó muchas cosas. Por ejemplo, el tener una escuela de nivel profesional, nivel universitario, porque hubo una época en Ensenada en que la educación era hasta preparatoria, después hasta secundaria, después para seguir a preparatoria, pues los muchachos creo que se iban a Agua Caliente de Tijuana, México directamente, y pues ya no regresaban hasta los 8 años, una cosa así, venían en vacaciones, ¿no? Entonces empezó la prepa Ensenada, pero de ahí pues los que quisieron llegar más allá tuvieron que emigrar fuera de Ensenada. Pero la llegada de Ciencias Marinas pues fue algo así precioso, ¿no? No se nota, ¿verdad? Fue precioso por todos aspectos y muchachos para las muchachas, ¿no? Dicen así los presumidos, ¿no? Dicen, no, también fue muchachos para las muchachas, ¿no? Que tienen Ensenada es una ratonera, ¿no? Muchos se casaron aquí echaron sus raíces, está su familia, ¿verdad? Muchos ya peinan canas, canosos prematuros, ¿verdad? Pero muchos ya peinan canas, otros ya son abuelos. Y aquí echaron sus raíces, eso fue lo que pasó. Pero creo que es una cosa normal. Cuando un joven se va a estudiar a otro estado, muchas veces encuentra que en ese estado, cuando sale de la universidad, está su medio ambiente para desarrollar lo que él estudió o crea sus propios intereses, porque a través de sus prácticas se va vinculando con el sector productivo. Y pues también con las muchachas, ¿no? Se enamoran, se casan y luego dicen que pues el hijo hombre jala para el lado de la mujer, ¿no? Entonces puede ser eso, ¿no?
¿Qué tipo de apoyo recibía la escuela en aquellos años de la sociedad, de la comunidad ensenadense? Siendo pues que la universidad no tenía recursos suficientes.
Recibió el apoyo, por ejemplo, que la escuela se estableció en un galerón que fue construido por el Club Rotario, que iba a ser la Escuela de Artes y Oficios, eso es lo que yo tengo entendido, ¿no? Entonces, ese fue el apoyo que recibió. Recibió el apoyo empresarial de Vinatero también, cuando se efectuó aquí el Segundo Congreso Nacional de Oceanografía, porque gracias a eso se pudo hacer la comida, el banquete, todo lo que está obligado a dar quien recibe, ¿no?, una convención. Se recibió ese apoyo cuando se trajo el primer barquito, la primera lanchita que bautizó la esposa de Eligio Esquivel Méndez, pues claro, era un alumno, pero que tenía una empresa su papá, ¿no? Entonces proveyó el pica para jalarla. Detalles de esos, ¿no? Recibió el apoyo de, por ejemplo, cuando mi marido era empleado de cementos, pues él conseguía muchos apoyos, ¿no? Le compraban una rata del desierto, era un carrito para andar en el desierto, ¿no? Y eso se acabó en Ciencias Marinas, por ejemplo, ¿no? Esa era la clase de apoyos. La clase de apoyos y sobre todo, pues yo creo que lo más importante de todo fue la fe y el entusiasmo de los maestros en que se iba a funcionar. Yo creo que eso... La fe de los maestros. Cuando se organizó Ciencias Marinas, se vio a ver que es como toda universidad que comienza, siempre se dice que toda escuela profesional que comienza, toda universidad cuando comienza, pues no importa gente de fuera, se jala a la gente valiosa que existe en la ciudad, y existía gente muy valiosa en Ensenada y nunca pensaron cuánto me van a pagar ni nada, ¿no? Se organizaron, la escuela empezó a funcionar en la tarde, ¿no? Entonces eso se prestó mucho para que los profesionistas a veces salían de su trabajo, venían a dar su clase y se regresaban a seguir trabajando. O sea, esa Ciencias Marinas la hizo posible, desde luego, la inspiración de Santos Silva Cota, la realización de Pedro Mercado, que yo creo que no sé, como que siento que todavía no se ha hecho justicia a la persona de Pedro Mercado, ¿verdad? En lo que él hizo, porque él fue el que organizó todo, él era el conocedor de todo. Entonces dijo, vamos a hacerlo así, vamos a manejar tales materias, necesitamos esto, necesitamos el otro. Él es el que tenía la conexión con Scripps, porque hizo un posgrado sobre en Scripps, sobre Pontocrates, porque ahí me tocó definírselo también. Me acuerdo mucho de Pontocrates, ¿no? ¿Cómo se llaman? Y todos esos profesionistas valiosos que estaban en Ensenada. Y yo creo que la Facultad de Ciencias Marinas es un resultado de una inspiración, de una realización, organización y de una ejecución, de un trabajo de varias gentes, ¿no? Porque dicen que todo trabajo tiene 5% de inspiración y 95% de transpiración.
¿De transpiración?
Sí, súdale para que salga, ¿no? Súdale para que salga. Necesito 5% nomás de imaginación, cómo lo voy a hacer, pero 95% de talacha, ¿no? Y ahí está. Eso es lo verdaderamente importante, y con profesionistas egresados muy destacados. Tenemos un doctor Saúl Álvarez Borrego, que fue director de un CICESE, ¿no? Y que siempre hemos dicho que CICESE nació a la sombra de Ciencias Marinas. Definitivamente, el Observatorio de San Pedro Mártir, los primeros 100 mil pesos, hablamos de si serán hoy 100 pesos, ¿verdad? Pero los primeros 100 mil pesos que se invirtieron para San Pedro Mártir se manejaron en el Instituto de Investigaciones Oceanológicas. Vino el doctor Aro, en aquel entonces estaba casado con, a lo mejor todavía sigue casado, lo ignoro, la Poniatowska, la escritora, y fue como yo conocí a Elena Poniatowska. Venía con él y dejó en el Instituto de Investigaciones 100 mil pesos para abrir el camino. Digo, de alguna forma, Ciencias Marinas, el Instituto de Investigaciones, ha estado siempre presente en las cosas científicas importantes que han sucedido en Ensenada. Se dice que ciudad de México que tiene más científicos por número de habitantes, por ejemplo, ¿no? Entonces eso es importante, y todo eso como ha nacido a raíz de la Facultad de Ciencias Marinas. Eso nadie no lo quita.
Pues muy bien, ya justo en el la pequeña. ¿Algo que quisiera agregar?
Pues me estoy acordando ahorita de una frase. Cuando salió el primer oceanólogo ya recibido, profesional, con su examen de Ciencias Marinas, que fue precisamente Adolfo Molina Cruz, pasó por La Paz. Entonces, pues él ya se iba realizada, ¿no? Inclusive en aquel entonces, el 68, me sentía yo pues muy motivada, muy conmovida por lo que acaba de pasar. Teníamos un muchacho que ya iba 100% hechecito, ¿no? Con todos sus papeles. Y empecé a escribir algo y se lo leí. Eso fue el 68. Y cuando vino Pedro Mercado el 90, que fue en los 30 años, me acordé y le dije, fíjese que tengo un escrito que empecé a hacer, y lo leí, y bueno, hasta hubo lágrimas, ¿no? Pero me acuerdo mucho de cuando despedíamos a Adolfo en el aeropuerto, que iba pues motivado, conmovido Adolfo, y le dice, maestro, ¿cómo puedo yo agradecer lo que has hecho por mí? Y le dijo, María, no tienes nada que agradecerme, algún día haz tú lo mismo por otro muchacho, ¿no? Pero creo que ahorita, en la actualidad, en que estamos enfrentando al siglo XXI, pues la universidad es la realización plena del hombre, ¿no? Del hombre que quiere estudiar, que quiere progresar. Ahí está, abierta para todos, ¿no? Quizás pues no todos tengan la oportunidad de llegar, pero ahí está, y es una realidad, ¿no? Y eso habla de nuestro lema, por la realización plena del hombre. Ahora me está tocando participar en otra cosa nueva, ¿no? Digo, realmente digo, pues Dios mío, soy muy afortunada, me tocó participar pues en forma...
septiembre de 1995, entrevista con la señora Carmelita de Obregón. ¿Cuál es su apellido?
Carmen Angulo.
María de...